Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Frecuencia Legislativa. Les saluda Valentina Rondón y hoy los estaré acompañando en esta misión junto con mi compañero Luis Miguel Moyano.
Así es, bienvenidos a nuestro programa, hoy con noticias para la comunidad animalista y muchas recomendaciones culturales que no se pueden perder. Comencemos con nuestros titulares.
Nuestra trivia. ¿Sabe usted cuántos congresistas hay en el Congreso de la República?
En Cámara de Representantes avanza proyecto que prohibiría las corridas de toros.
Del Congreso a la calle. ¿Qué opinas de la prohibición de espectáculos con animales en el país?
La representante Ana Rogelia Monsalve, opositora de la iniciativa, se pronuncia en Frecuencia Legislativa.
Universidad del Chocó será beneficiada en proyectos de ley.
Las redes se pronuncian frente a la medida antitaurina que hace historia en el Congreso de la República.
Planes y actividades recomendadas por los congresistas.
Y en Cámara Cultural, curiosidades y visitas guiadas del Capitolio Nacional. Bienvenidos.
Bueno, iniciemos con nuestra habitual trivia del día. Valentina, buscando siempre que los colombianos se acerquen más a la Cámara de Representantes y pues conozcan no solo sus funciones, sino también sus integrantes, en esta ocasión salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos de a pie si conocían cuántos congresistas conforman el Congreso de la República.
Hola, buenos días, mi nombre es Daniel Andrade y sé que actualmente hay 108 senadores y 187 representantes.
Mi nombre es John. La verdad no sé cuánto es el número de congresistas que hay en Colombia.
Hola, mi nombre es Cristian y creo que hay como 32 congresistas.
Hola, mi nombre es Samuel. La verdad no tengo muy claro cuántos congresistas pues hay en el momento, ni tengo mucho conocimiento sobre el qué es el tema del Congreso, qué es lo que hacen o cuál es su función como tal.
Hola, mi nombre es Juan Darío Tirado. Tengo entendido de que el Senado está dividido en 108 y 187 representantes y está dividido en 12 en el Senado y en la Cámara.
Bueno, pues esas fueron las respuestas que nos dieron en la calle. ¿Cree que se acertaron? Invitamos a nuestros oyentes a participar en nuestras redes sociales y nos cuenten si conocen la respuesta. Recuerden que aparecemos como @CámaraColombia. No olviden que al finalizar esta emisión estaremos resolviendo nuestra trivia del día.
Así es, Luis Miguel. Y en otros temas, esta semana en la Cámara de Representantes avanzó el proyecto de ley que prohibiría los espectáculos con animales en Colombia, entre los que se encuentra la tauromaquia. ¿De qué se trata y qué dicen los ponentes de la ley?
Por primera vez en Colombia, el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en el país fue aprobado. La Comisión Sexta de Cámara de Representantes fue la encargada de discutir y tramitar esta iniciativa. Su ponente, el representante por Risaralda, Alejandro García Ríos, se pronunció sobre este importante paso para los defensores de los derechos de los animales.
Decidimos asumir la defensa de este proyecto de ley, asumir la ponencia y, pues, por supuesto, sustentarlo ante mis colegas en la comisión, porque es un proyecto que da 3 años de transición para una reconversión económica y laboral de las personas que derivan su sustento directo e indirectamente de actividades taurinas, pero adicionalmente porque permite que llama al Ministerio de las Culturas para que concurran con las entidades territoriales en lo que será la transformación de los espacios donde hoy se practican corridas de toros para que el día de mañana puedan celebrarse actividades culturales.
Además, el representante recalcó la dificultad para dar el debate de este proyecto, pues se presentaron varios obstáculos que intentaron impedir que la discusión llegara a buen término.
Duramos más de 4 meses pendientes de dar el debate porque nos rompían el quórum, nos pusieron distintas acusaciones o triquiñuelas, cosas falsas como recusaciones que no estaban bien sustentadas, más de 4, algunas anónimas, algunas donde no coincidían el nombre con la cédula, entre otras. La comisión de ética se demoró más tiempo del que debía para resolver esa recusación y después de mucho tiempo logramos dar el debate.
El proyecto aún tendrá que esperar que se agende para el debate en plenaria de Cámara de Representantes para cumplirse este último requisito y que con ello constituirse como ley de la República. Pero sin duda, este paso dado se ha tomado como un gran triunfo para las organizaciones y defensores animalistas. Y a propósito de esta iniciativa, conversamos con los ciudadanos para conocer su opinión frente a esta decisión que cada vez está más cerca de convertirse en ley de la República. Hablamos con ellos y esto nos dijeron.
Mi nombre es José Valencia. Mi opinión sería de que igualmente las corridas de toros sería que se acabaran, respetando también algunas costumbres y en las regiones, ¿no? Pero igualmente muchas veces en esas corridas salen los animales muy maltratados y después los sacrifican, y igualmente pues los niños hoy por hoy igualmente dicen: esa vaca la hicieron correr y después la mataron, y mi papá fue y trajo una libre carne y aquí no la estamos comiendo. Entonces yo no estaría de acuerdo con eso. Eso es lo que los niños me dicen, y igualmente pues lo que yo he podido analizar hace mucho tiempo.
Bueno, Héctor Marino Carabalí Cherrupí, de Buenos Aires, norte del Cauca. Estoy de acuerdo que se acaben las corridas de toros y todo lo que tenga que ver con el maltrato de los animales. Bueno, hay algunas situaciones culturales ahí, pero más bien debería regularse. Por ejemplo, uno dice caso los llanos orientales, la gente allá que con el tema del, ¿cómo es que se llama eso? Lo de las tradiciones, sí, pero lo que tiene que ver con los...
El rejoneo.
Allá, digamos, a que no sea tan... Esos espectáculos que sean menos agresivos, que lo hagan, pero como una corrida de toros, después que cansan al toro, le sacan sangre, lo matan. No estamos de acuerdo con eso. Entonces, sí considero que las corridas de toros, se prohíban. Y ya las otras, digamos, costumbres culturales y ancestrales, el coleo y eso, se mantengan.
Desde la Cámara de Representantes también hay voces en contra de la prohibición de estos espectáculos. Alegando razones económicas y culturales, algunos representantes no están a favor.
La aprobación del proyecto que prohíbe las corridas de toros y en general los espectáculos que involucren animales ha generado todo tipo de reacciones. La representante a la Cámara, Ana Rogelia Monsalve, se pronunció, pues para ella este proyecto no vela por los derechos de las tradiciones culturales ni de las personas que reciben el sustento de sus familias por estas prácticas. Hablamos con ella y esto manifestó.
En el Congreso de la República, por parte de ciertos congresistas, existe una persecución contra las prácticas taurinas y gallísticas. Es importante recordarles que la Corte Constitucional invitó al Congreso o exhortó al Congreso a regular, no a prohibir. Las prácticas culturales en los territorios, en esta Colombia profunda, son importantes, y en un país democrático todos cabemos. Yo realmente me asombro mucho que celebren que miles de familias vayan a quedar sin empleo, sin el sustento diario. No buscan una regulación, sino prohibir. Es imposible creer que mientras a muchos en la primera línea le hablan de subsidios y le hablan de recursos, a galleros, a taurinos, que se ganan su vida honradamente, lo único que quieran sea quitarles su empleo. A puertas de una reforma laboral, esto es lo que se visualiza para muchas familias que creen en las tradiciones culturales que se realizan en los territorios.
Recordemos que el debate al respecto de la prohibición de espectáculos con animales seguirá su curso en el Congreso de la República.
Así es, Valentina. Este proyecto ha sido radicado sin éxito en varias ocasiones anteriores, pero esta vez es la primera vez que logra pasar a plenaria de Cámara de Representantes.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Así es, Luis Miguel, y obviamente esta ha sido una medida bastante polémica en redes sociales. Por ejemplo, en X, varios colombianos y también miembros del Poder Legislativo se han manifestado frente a la decisión de la Cámara de Representantes, que cada vez está más cerca de ser ley de la República y que prohibiría no solamente las corridas de toros, sino también varios tipos de espectáculo, como por ejemplo el rejoneo.
La representante Susana Boreal, por el departamento de Antioquia, quien aparece en X como @SusanaBoreal, dijo: fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Felicito a mis compañeros, la senadora Esmeralda Hernández, autora del proyecto, y al ponente, el representante Alejandro García Ríos. En este proyecto participamos como coautores. Muchísimas gracias a mis compañeros de la Comisión Sexta, juntos impulsaremos la transición cultural que necesita el país. Por su parte, el representante a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca Torres, quien aparece en X como @JaimeRaúlST, dijo: un avance histórico hoy en la Comisión Sexta de Cámara de Representantes. Aprobamos en tercer debate la prohibición de las corridas de toros en nuestro país. Una iniciativa que avanza en la protección de la vida en todas sus formas, incluyendo a todos los actores y dando alternativas para el sector. Juan Carlos Rosada, representante por Bogotá, miembro del Partido Liberal y quien aparece en X como @JuanCarlosLos, se manifestó diciendo: Hoy es un día histórico para la lucha antitaurina en el país. Hoy pasa a cuarto debate el proyecto que busca prohibir las corridas de toros en Colombia. Llevamos más de 7 años intentando acabar con una tortura disfrazada de cultura y estamos a solo un paso de lograrlo. Felicitaciones a mis compañeros Esmeralda Hernández y Alejandro García Ríos por tremenda victoria en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Vamos con toda al último debate.
Bueno, Luis Miguel, y eso es lo que están opinando los congresistas desde la red social X. Ustedes pueden encontrarnos a nosotros como @CámaraColombia en todas las redes sociales para que nos cuenten cómo viven de cerca la labor de la Cámara de Representantes.
Claro que sí, Valentina, gran invitación a todos nuestros oyentes para que nos sigan y den su opinión sobre este y otros temas importantes que le competen al país. Pero nuestro segmento de recomendaciones, hoy les traemos los mejores planes culturales para realizar en sus tiempos libres, desde un buen libro o una buena película, hasta visitar algunos de los bellos municipios que tiene nuestro país.
Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es María Eugenia Lopera, representante liberal por el departamento de Antioquia. Antioquia es preciosa. A lo largo y ancho de sus 125 municipios, encontramos municipios de clima caliente como Santa Fe de Antioquia, municipios de clima frío en el oriente, La Unión, en el norte del Valle de Aburrá, en el sur del Valle de Aburrá, en el suroeste como Jericó, en el norte de Antioquia como Santa Rosa de Osos y Entre Ríos. En fin, es recomendarle a todos los colombianos que visiten nuestra Antioquia, que en cada uno de sus municipios encontrarán gente buena, pujante y una gastronomía deliciosa. Un abrazo para todos y los esperamos en Antioquia.
Un saludo para todos nuestros oyentes, les habla Norman Bañol, les recomiendo que puedan revisar el periódico que retomamos de Unidad Indígena, producido por la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Movimiento Indígena Colombiano.
Bueno, hay mucho que hacer en Bogotá. Si no conocen el Parque Entre Nubes, en la localidad de San Cristóbal, en el sur, es una belleza, cero contaminación, y por supuesto que se puede uno llevar un buen libro por allá. Estoy leyendo mucho a Mario Mendoza, autor colombiano. Su estilo gusta a algunos, no gusta a otros, pero indiscutiblemente es uno de los grandes escritores de estos tiempos en Colombia.
Recuerden contarnos si siguen alguna de estas recomendaciones o ustedes si tienen algún plan que nos puedan recomendar a todos los colombianos para que hagamos el fin de semana.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Queremos hablar sobre un proyecto de ley que fue radicado por el representante Pedro Baracutao, integrante del partido Comunes, y que busca que la Universidad Tecnológica del Chocó sea reconocida como una institución de educación superior pública, interétnica, intercultural y biodiversa.
La educación como transformación social y cultural es la base para que los jóvenes del Chocó se alejen de las armas y el conflicto armado. Es por eso que se radicó el proyecto de ley que pretende reconocer a la Universidad Tecnológica del Chocó como una institución educativa superior pública, interétnica, intercultural y biodiversa.
Este proyecto de ley va a beneficiar a todo el departamento del Chocó y, por qué no decirlo, a todo el país, porque crear la Universidad Tecnológica del Chocó como una universidad interétnica, intercultural y biodiversa no es solamente para los chocuanos, es para todo el territorio nacional. Ojalá esta es la primera universidad, pero esperamos de que muchas otras sigan estos pasos para que podamos avanzar.
El rector de la Universidad del Chocó, David Emilio Valencia, manifestó que sin duda este proyecto sería un gran aporte y ayuda a los esfuerzos que se han venido haciendo para que la institución pueda ampliar su cobertura y de esta forma llegar a más pobladores de la región.
Nosotros hoy tenemos una universidad que alberga 14.500 estudiantes aproximadamente, con una oferta académica de 27 programas de pregrado y alrededor de 7 programas de posgrado, incluyendo un programa de doctorado. Al mismo tiempo, la Universidad Tecnológica del Chocó tiene 32 grupos de investigación.
Dentro de las expectativas que tienen, se encuentra la posibilidad de la creación de la Facultad de Medicina y la construcción de un hospital, elementos que sin duda no solo ampliarían el tema de la educación en el departamento, sino que serían de gran apoyo para el sistema de salud, que en regiones apartadas del país son de gran beneficio para los habitantes.
¿Sabía, Luis Miguel, que todos los colombianos pueden visitar el Congreso de la República y conocer de cerca su historia, arquitectura y funcionamiento?
Sí, Valentina. Además, pueden acceder a datos curiosos sobre las instalaciones del Capitolio Nacional y también algunas leyendas urbanas alrededor de su construcción. A continuación, les contamos más a fondo cómo pueden agendarse y disfrutar de este plan cultural e histórico.
¡Música!
Iniciamos este día en la Plaza de Bolívar. Una mañana de cielo despejado y azul que ya empieza a calentar el espíritu, y estamos aquí porque hay un plan que, aunque no está escondido, muchos colombianos desconocen. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, en este espacio alrededor de la Plaza de Bolívar están las instituciones más importantes del Estado en sus cuatro costados. Por uno podemos ver el Palacio de Justicia, por el otro la Catedral Primada de Colombia, al frente la Alcaldía de Bogotá y en el costado sur el hermoso edificio del Capitolio Nacional, donde funciona el Congreso de la República, que, como ya sabemos, está compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes. Y justo aquí es donde está el plan, pues para promover el conocimiento de sus instalaciones y la participación pública, la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana brinda la posibilidad de realizar visitas guiadas. Y es que, si no lo sabían, esos tours se instituyeron con la Ley 1147 de 2007 y no tienen ningún costo. Pero ¿cómo pueden realizarse? Bueno, pues quédense conmigo que les voy a explicar cómo se hace, pero primero vamos a escuchar a Camilo Murcillo. Él es uno de los guías que realiza esta actividad y nos va a adelantar algunas de las curiosidades, los secretos y los mitos que esconde esta edificación.
Bueno, Liz, te cuento. En el Capitolio Nacional contamos con varios espacios, entre ellos el Salón Elíptico, el Recinto del Senado, las plazas principales como lo es Rafael Núñez, Tomás de Cipriano de Mosquera, entre otras. Y pues a través de los años de las construcciones y de lo que ha venido pasando, pues existen mitos relevantes en base a esto. También pues apodos a modo de chiste. Conocemos por lo menos en la Plaza Tomás de Cipriano Mosquera que él es el único que tiene el título del Gran General, y por eso en una de las batallas fue herido en combate, donde le lastimaron su mandíbula, y desde ahí lleva el apodo de el Mascachochas. También, si seguimos recorriendo los pasillos, llegamos al patio Tomás de Cipriano de Mosquera. En una de sus placas vamos a ver que el hermano de Tomás Cipriano Mosquera se llamaba Manuel José de Mosquera y era el arzobispo de la Catedral Primada de Colombia. En esa época, pues, el poder religioso no quería que estuviera por encima del poder político. Entonces, digamos que él le da la bendición a su hermano con la mano izquierda, de tal modo que dice que lo sala para que no le vaya bien en la política. Entre estos, también sabemos que en la época del Bogotazo, los liberales y los conservadores pues estaban matando prácticamente, y muchos de esos muertos quedaron en el Capitolio. También se dicen que en las noches o en las madrugadas se escuchan pues las almas de estas personas recorriendo los pasillos.
Bueno, y es que yo también aprendí cositas. Por ejemplo, que esta construcción se hizo realidad a partir de una ley que en 1846 lo ordenó, y un año después, en un acto solemne, se puso su primera piedra, que cuando vengan al tour van a poder descubrir dónde está puesta. Y precisamente para complementar estas curiosidades, también contamos con una historiadora experta en esta institución, sus inicios, sus detalles históricos, etc. Les presento a Andrea Lambraño, y ella nos cuenta de dónde salió esta idea.
Quien crea o quien impulsa este Capitolio Nacional es el gran general Tomás Cipriano de Mosquera, quien impulsó y dijo que lo haría porque en ese tiempo no había un sitio específico donde los senadores y los representantes a la Cámara no tenían un lugar fijo donde sesionar. Ellos sesionaban en cárceles, en orfanatos, en todos lados menos un lugar fijo donde instalar y encontrarse seguro para iniciar una plenaria. Nuestro Capitolio Nacional es un modelo neoclásico greco-romano. Sus características son triángulo frontal, tiene unas gárgolas, tiene unos grifos que representan la fuerza, el valor, liderazgo en el Capitolio Nacional.
Bueno, y estos son solo abrebocas, porque realmente el Capitolio Nacional está lleno de unas obras de arte hermosas, contiene parte de nuestra historia y cultura. Y además, recorrer sus salones y pasillos nos llena de un profundo sentimiento de admiración, respeto y cariño por lo que representan nuestras instituciones. y nos ayuda a entender que, y esto es a manera de enseñanza o de moraleja, que más que un edificio físico grande, imponente, o más que las personas que lo ocupan por algunos periodos, lo que lo hace grande es la misión noble que cumple para intentar atender a una nación y para hacer sólido a este país que ha enfrentado innumerables problemas, pero que sigue en pie gracias a la resiliencia y solidez de lo que representan sus instituciones. Y ahora sí, ¿cómo puede usted como ciudadano, como estudiante, como persona del común o como grupo, incluso si usted hace parte de un colegio, de una empresa, algo corporativo, cómo pueden ustedes venir a hacer esta visita guiada completamente gratis? Camilo, nuestro guía, nos explica.
Nos pueden contactar a través de la página del Senado en www.senado.gov.co, también a través del correo electrónico que es visitas guiadas al Congreso @.gov.co. Esos son, digamos, los dos medios. Las personas ahí pueden decir el grupo de quiénes vienen, de dónde vienen, y si es más institucional, recreativo, educativo, y asimismo pues se le asignan los guías, las fechas y el tamaño del grupo, y pues se les brinda la asesoría pertinente para que puedan visitar el Capitolio.
Bueno, la invitación entonces es a que hagamos uso de esta actividad que está dispuesta para todos de forma gratuita. Soy Liz Osorio y nos oímos en un próximo informe.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Definitivamente, Valentina, un plan muy diferente que vale la pena hacer y que invitamos a los colombianos, obviamente, a que se agenden y conozcan las hermosas instalaciones y edificios que tiene el Congreso de la República.
Así es, Luis Miguel. Esta es la casa de todos los colombianos. Recuerden que aquí vive la democracia. Y en otras noticias, importantes proyectos e iniciativas se discutieron esta semana en la Cámara de Representantes. En nuestra sección informativa les contamos un breve resumen del trabajo legislativo.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Evitar que los colombianos sean estafados al momento de inscribirse al Sistema General de Seguridad Social es el objetivo del proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República. Su autor, Héctor Chaparro, representante por Boyacá, nos cuenta un poco más sobre este proyecto.
Miles de personas han sido estafadas por empresas fachada a la hora de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social. Para evitar esta práctica fraudulenta, se radicó una iniciativa que le permitirá al empleador consultar el ingreso del afiliado al sistema en tiempo real.
Este proyecto de ley busca precisamente establecer unas medidas que van en el sentido de proteger la información de los usuarios, pero también de evitar mayor transparencia y medidas de control para que estos recursos del sistema de protección social de todo el país puedan ser asegurados y se pueda prevenir cerca de 1.4 billones de pesos al año en los que se estima el fraude en nuestro país.
En Colombia habitan cerca de 500.000 personas sordas. Actualmente se adelanta desde la Cámara de Representantes un importante proyecto que beneficiará esta población. Se trata del proyecto de ley número 368 del 2024, el cual busca implementar el lenguaje de señas en la educación formal. El representante a la Cámara por Santander, Álvaro Rueda, autor de esta iniciativa, nos explicó de qué se trata y cómo se ejecutará en el país.
Este proyecto, como su nombre lo dice, pues tiene como objetivo fundamental la enseñanza de la lengua de señas en la educación básica, media y preescolar también de todos los colegios públicos del país. Pero no solamente quedarnos ahí, sino que también en aquellas instituciones que le ofrezcan educación a personas adultas, pero entendemos nosotros que no tenemos la facultad de seguir creando cátedras y cátedras y cátedras desde el Congreso de la República, porque no vamos a saturar a nuestros niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, sino que esta se vuelva un componente obligatorio dentro de una cátedra que ya se esté impartiendo en las instituciones educativas.
El representante por el Partido Liberal también recalcó la importancia de seguir trabajando por la inclusión de las minorías desde el Congreso de la República.
Y miren que es una realidad que se está presentando en todo el país. El jueves de la semana pasada
estuve en el Congreso de la República. A la salida del Congreso, en la Plaza Bolívar, había una manifestación de población sorda, población con discapacidad auditiva, donde manifestaban el descuido que ha tenido este sector poblacional durante muchos años, la falta de oportunidades y la falta de atención por parte de las instituciones gubernamentales. Les estuvimos contando un poco de este proyecto y efectivamente entendimos que sería dar el primer paso.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bueno, pues esas eran algunas de las noticias que surgieron esta semana en la Cámara de Representantes. Pero Valentina, llegó la hora de resolver nuestra trivia y contarle a todos nuestros oyentes cuántos parlamentarios conforman el Congreso de la República de Colombia.
Así es, Luis Miguel. Aquí va un breve resumen. El Congreso de la República es un cuerpo colegiado conformado por 108 senadores y 187 honorables representantes a la Cámara, en el que cada uno, dentro de sus respectivas comisiones, tiene igualdad de poder y de responsabilidad. Tanto los senadores como los representantes son elegidos a través de una elección directa que se realiza cada 4 años, teniendo la posibilidad de reelección. La votación de los senadores corresponde a una circunscripción nacional junto con 2 escaños de circunscripción especial indígena. Por su parte, la votación de los representantes corresponde a una circunscripción departamental, salvo en Bogotá, en donde se da una circunscripción distrital y escaños adicionales para comunidades indígenas, afrocolombianas, comunidades colombianas en el exterior y minorías políticas.
Bueno, pues seguramente esta es información que muchos colombianos no conocían o no conocíamos de cómo se conforma el Congreso de la República. Pero Valentina, todo lo bueno se acaba y llegamos al final de nuestro programa. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos hayan disfrutado de nuestro análisis y debate sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes de Colombia.
Sí, Luis Miguel, agradecemos nuevamente a nuestra audiencia por conectarse el día de hoy y por supuesto a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico, en cabeza de Lorena Beltrán, jefe de prensa de la Cámara de Representantes.
Y como en todos los programas, extendemos nuestra invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como @CámaraColombia, ya que no se pierda nuestra próxima emisión. ¡Hasta la próxima!
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.